señora.
Bueno, ahora le voy a leer el soneto, un soneto que Miguel Ángel Buonarroti le dedicó a Vittoria Colonna.
¿Es Buonarroti o Buonarroti?
Buonarroti.
Con R.
Doble R.
Ya.
Buonarroti. Eso es por el abuelo, que se llamaba Buonarroto.
Ah, sí.
Y entonces era un patronímico. En el soneto, el poeta está haciendo una comparación entre lo que es el arte del escultor, que es el arte de estar sacando con sus manos la estatua, el concepto que está dentro de la piedra, y su propio amor. Él está tratando de sacar de esta flama, de este incendio que lo devora, algo bueno, y no saca más que muerte, muerte para sí mismo, la muerte dolorosa del amor. La traducción es mía, muy modesta. No tiene el sumo artista algún concepto que un mármol solo en sí no circunscriba con su excedente, y hasta que él arriba la mano que obedece al intelecto. El mal del que huyo y el bien que me prometo en ti, hermosa mujer, divina y altiva, así se esconde. Y a fin de que no viva, contrasta mi arte el deseado efecto. No tiene pues amor, ni tu belleza, o fortuna, o dureza, o desdén grande, de mi mal la culpa, o mi destino o suerte. Si dentro del corazón piedad y muerte llevas a un tiempo, y mi menguado ingenio no sabe, ardiendo, extraer más que muerte.
Ya.
Los poemas de Miguel Ángel son muy retorcidos, muy difíciles.
Sí, eso veo.
Tienen una estructura, bueno, en traducción se simplifican bastante, tienen una estructura muy compleja.
Ah.
Y cosa interesante, el poeta muchas veces los dejó inconcluidos. Les salían unos cuantos versos, él los estructuraba como una estrofa de un soneto, por ejemplo, pero luego nunca lo terminaba. Sabemos que en sus estatuas, muchas veces en sus pinturas, ha hecho lo mismo.
Ya,
ha dejado inconcluidas cosas que no por eso son menos bellas, sino que tiene hasta una fascinación un poco inquietante, ¿no?
Bueno, ya pasando las edades, pues tiene un atractivo más, que es lo que dejó grabado como literatura, que
claro,
nada menos que Miguel Ángel, ¿verdad?
Claro,
un ser
extraordinario.
Tan único.
Ahora, él, repito, sí, una vez se prendó de amor también por un joven hermosísimo.
Ah, ya.
Se dice que le sirvió de modelo para el David,
ya,
que es otra de las estatuas, creo que todos conocemos en reproducción.
Le
por
cuento
lo menos,
muy velozmente, perdón,
diga,
que me interrumpa.
Diga, no, ¿por qué?
Yo tenía una fotografía en mi casa, casi perfecta del David. Una gran fotografía, de un metro por 70 centímetros, algo así. Y llegó un matrimonio amigo, gente inteligente, y le dice la esposa: mira, Gabriel, yo por ese o con ese sí te traicionaría. Y dijo Gabriel, su marido: yo también a ti.
Qué malvado. Pero bueno, lo que
si
Miguel Ángel expresa,
entiende,
lo que Miguel Ángel expresa en sus poemas es una pureza de amor. O sea, realmente esta contemplación platónica de la belleza que mueve el corazón a amar, pero no por esto impulsa a sentimiento o acciones bajas y ruines.
Yo más bien siento una cosa, querida señora.
Diga.
Tenemos al gran artista, al caso uno de los más grandes artistas que ha dado la humanidad, Miguel Ángel, ¿no?
Nacido,
si no
por supuesto, el 6 de marzo.
Si no es que el mayor. Bueno, feo como un animal.
Sí.
Y de carácter sumamente difícil.
Sumamente difícil. Él era
violento,
muy corajudo,
colérico,
violento, ¿no? Sí. Y tenía otro problema bastante repugnante, según mi opinión. O sea, era bastante cochino. No se bañaba con frecuencia.
No.
Él mismo, en algunos de sus poemas, ha escrito también poemas burlescos, satíricos, o con mucha saña contra sí mismo. Hablaba de que le salían las uñas de los pies, desde los zapatos, porque jamás se le ocurría asearse o acicalarse.
Sí, un hombre genialmente mugroso.
Bañarse.
Pestilente.
Entonces no era, y usted me hablaba si tenía o no éxito en amor. Yo creo que era de estos hombres que buscaban más bien compañías momentáneas y las rechazaban después con el justo desdén para sí mismo. Y para ellas, que infelices.
Pero es
creo
un
que no
caso
eran
parecido, no por las mismas razones,
sí,
parecido al de Leopardi. Son seres llamados a la soledad obligadamente,
sí,
a partir de su físico y de su temperamento, de su terrible impaciencia, ¿no? Son seres llamados
a la soledad. También de su terrible exigencia. Mire que un pintor como Miguel Ángel, que hablando de las pinturas de la Capilla Sixtina, dice: no me ha pagado un quinto, pero la mera verdad yo no sé si me lo merezco porque no me gusta el resultado de mi pintura.
Ya.
Dios mío, entonces, ¿qué exigencia habrá tenido en el amor?
¿Sí?
O sea, ¿quién es el ser humano que esté a la altura?
Yo quiero
esto?
Verlo por aquí. Recuerde usted al admirable y dolorido Leopardi, que hace llorar sí. cuando se mete uno con él, ¿no? Que tiene también en el fondo un profundo desdén por él mismo. Un hombre que no se quiere a sí mismo, difícilmente puede querer a los demás. Puede anhelar tener la compañía de algunos, pero no puede amar a ninguno estrictamente, María
pero
Pía.
No puede. No, sí, esto usted tiene la razón. Yo lo que estoy poniendo un poco en duda es esta falta de amor para sí mismo que puede haber tenido Leopardi. Yo creo que la suma de sus dolores nace de este amor a sí mismo que ve frustrado como el amor a los demás.
Señora,
me voy a explicar.
El pesimismo
desea
de Leopardi
para sí mismo cosas que no puede definitivamente obtener y por ende sufre. Y eso no es desamor, es más bien, digamos, decepción por la mucha exaltación de sí, este anhelo de gloria, de felicidad, de placeres que siente frustrado. En el caso de Miguel Ángel es diferente. Miguel Ángel tiene conciencia de su...
Calma, hay que hacer un diálogo.
Porque si no me deja terminar...
¿Pero cómo? Hay que hacer un diálogo. Leopardi.
Si no me deja terminar.
El atroz pesimismo vital de Leopardi
sí.
no le permite quererse. El primer ser al que desdeña Leopardi, qué lástima que no tengo aquí los textos enfrente.
Yo los tengo en la
a
mente,
propósito
Ricardo,
de la vida que él detesta, tiene que ser su propia vida y su propio ser. Es imposible suponer que Leopardi se quiere a sí mismo. Imposible. Lo mismo es imposible suponer ese hombre que contemplaba la belleza con el afán con que la contemplaba Leopardi. Lo mismo es imposible suponer que este viejo feo y mugroso ame verdaderamente a alguien. Lo primero que puede hacerse si uno se estima a uno mismo es darse un baño y limpiarse y alisarse un poco, ¿leña?
Ah, pues sí, eso estoy de acuerdo.
Ahora sí, retome por donde
bueno,
iba a gran velocidad.
Pues no seguimos hablando de Leopardi, pero sí seguimos leyendo a Buonarroti.
Venga, Buonarroti.
Aquí viene otro soneto y este sí está dedicado a este joven bellísimo. Si se ve el corazón en rostro y ojos... Otro signo no tengo manifiesto de mi flama. Me baste entonces esto, señor mío amado, a que merced obtenga.
Ya.
Tal vez bien. Tu alma, que con mayor fe de la que creo, contempla el fuego honesto que me enciende, será hacia mí piadoso, como gracia que abunda al que bien pide. Ay, día feliz, si eso fuera cierto. Deténganse en un punto el día y las horas, el tiempo y el sol en su antiguo camino, para que tenga, aunque me sienta indigno, al deseado y dulce señor mío, para siempre en mis brazos que lo anhelan.
Bien.
Pues es
¿cómo destila el lirismo al entregarse amorosamente a un hombre muy hermoso?
Sí, pero habla de fuego honesto.
Bueno.
O sea, él es el amor platónico entendido en toda su extensión. El amor a la belleza.
O el amor inalcanzable.
Pues sí.
Recuerdo en este momento, a toda velocidad, para que haya cierta amenidad en los diálogos, sí. a Bendesal. Bendesal es un poeta árabe, muere muy joven, del siglo XII. ¿Hasta aquí está claro todo?
Uh-huh.
Ya. Bendesal se enamora de un joven judío de muchísima belleza, siglo XII, en Sevilla. Bendesal de Sevilla, así se llama, o Bendesal de Sevilla, y compone innumerables poemas de muchísima belleza lírica por el amor mendicante que siente por el joven, por la belleza del joven, ¿no? Es de tal manera elevada su pluma, su inteligencia poética y amorosa, que uno inclusive olvida o acepta enteramente el amor de Bendesal por el joven. Como uno acepta aquí mucho más el poema de Miguel Ángel al joven, hermosísimo, que a la santa vieja, que macera por allí una viuda es totalmente inútil y no le hace caso al gran artista.
No le hace caso, sino en su especie de patrocinio espiritual. Tengo luego otro soneto que no lo tengo traducido bien, o sea, se le voy a decir nada más las palabras que dice, donde habla precisamente de esto, que este amor, esta contemplación de la belleza, eleva hacia Dios, y no importa que la gente juzgue mal, no importa que te enseñe a dedo, puesto que la pureza de este sentimiento eleva hasta la contemplación de la divinidad. Yo creo que don Guillermo...
Sí, porque acaba de entrar dos cargadores con sendos y gigantescos paquetes.
Al acaso ha sacado dos.
Sacó dos.
Tres,
imagínese.
Así es. Gracias por estar escuchando el programa Lo que lee el que vive, Lo que vive el que lee, con el maestro Ricardo Garibay y la doctora María Pía Lamberti. Atendemos esta llamada del señor Francisco Madero, de la ampliación Sinatel. Felicita a la señora Lamberti por ser una gran mujer.
Feliz cumpleaños. Soy también una mujer grande, señor.
Advierto que nadie me ha felicitado hoy. Me siento de tal manera deprimido.
Bueno, don Ricardo, es mi cumpleaños.
Bueno, bien.
Junto al de Miguel Ángel, al del virus y al de García Márquez, que usted no quiere que nombre, pero...
Por Dios.
Que le estoy mandando muchas felicidades.
Por Dios santo.
El señor Guillermo Perucho, de la Colonia del Valle, pide que don Ricardo dé su dirección para poder escribirle. Le gustaría que el programa durara más tiempo.
Muchas gracias. Mi dirección es esta. Cerrada de León Salinas, número 7. Tetela, con T de Tomás o de Tiburcio. Tetela del Monte, Cuernavaca. Esta cosa que se llama postal, ¿qué? Zona postal 62130. Ahí estoy yo, el más modesto de sus servidores.
Dios lo castigó en su dirección, don Ricardo.
Sí, el señor Leonardo Ramírez de la Nueva Zacoalco, que si sabe algo de los problemas que tuvo Miguel Ángel con Leonardo da Vinci. Y felicita al programa.
Venga por ahí, señora.
No.
Ahora no sabe nada de Leonardo da Vinci y Miguel Ángel.
No sé. En las breves biografías de Miguel Ángel que me estaba revisando ahora.
Tengo entendido que se saherían, se injuriaban a media calle como carretoneros.
Pues no sé cuándo hayan podido coincidir, porque en realidad Miguel Ángel se pasó casi todo su tiempo en Roma.
¿Y el otro?
Él estuvo refugiándose. Es que del otro, el problema es que tampoco me acuerdo con exactitud las fechas de su vida. Claro que la vida de ambos ha coincidido en un momento cuando Leonardo era viejo, Miguel Ángel era joven, pero fueron contemporáneos. Ya. Miguel Ángel no viajó mucho, no se fue mucho por el norte de Italia. Estuvo en Venecia, en Bolonia, por 1530, cuando cayó la República Florentina bajo la dictadura de los Médicis otra vez. A raíz de esto, él escribió aquellos cuatro versos extraordinarios. Había vuelto la ciudad Florencia, que había estado libre durante un tiempo, la libre república, etcétera. Uh-huh. Otra vez regresa un dictador de la familia Médicis, bastante feroz el tío, bastante represor, y entonces en aquel momento un poetita ahí de la esquina le escribe unos versos a Miguel Ángel para alabar la belleza de su estatua llamada La Noche. Y dice, la noche que tú ves en tal dulces actos dormida, fue esculpida por un ángel, Miguel Ángel, ¿no? Esculpida por un ángel, y porque duerme, tiene vida, despiértala si no lo crees y te hablará. Esto le dice el halagador poeta, y Miguel Ángel con puro desdén le contesta unos versos que, por cierto, ahora se encuentran grabados debajo de esta estatua allá en Florencia.
Cuatro versos extraordinarios.
Cuatro versos en la cual...
Léalos.
No los encuentro, se lo digo de memoria.
Bueno.
Y dice, caro me... habla como si fuera la noche que responde, ¿no? Dice, caro me es el sueño y más el ser de piedra, mientras que el daño y la vergüenza dura. No ir y no hablar me es gran ventura, por eso... No me despiertes, habla quedo.
Ya, qué bonito.
Qué estupendo. Qué, o sea, que mientras dura el sueño, el daño y la vergüenza, uh-huh, la dictadura, la opresión, prefiero dormirme ser de piedra.
Claro.
Qué bello, ¿no?
Bien, claro.
Qué fuerza también el hombre como sentimiento ciudadano. Uh-huh. Pero después de esto, pues se la pasó todo el tiempo en Roma. ahí donde Leonardo da Vinci creo que se separó muy poco. Entonces, la verdad, no sé dónde pudiera haber nacido tal rivalidad.
¿Acaso valga esta pregunta?
Reconozco que no sé nada de esto.
A usted, que sabe de estas cosas.
Sí.
De los dos impares artistas, ¿quién le satisface más, Leonardo o Miguel Ángel?
Uy, ahora sí me la puso muy difícil.
No creo.
Pues, para mi sensibilidad, le llego más a Leonardo.
¿Ah, sí?
Sí, el tipo, bueno, el tipo de pintura, porque evidentemente no ha dejado mayores cosas.
Claro.
Además, Leonardo ha dejado muy poco. Sí, mientras que Miguel Ángel, ya viviendo en una época en la cual estaba mucho mejor asentado el te pago y me haces,
ya,
al
claro.
fin y al cabo, esta contractualización económica, en una época muy iluminada, donde no se obligaba al artista a hacer más que un tema, pero nadie se metía con su estilo, le ha permitido hacer la cantidad de cosas que ha hecho. ¿Sí? Y Leonardo han tratado al revés, sus señores, los que lo patrocinaban, de obligarlo a poner a fruto para maquinarias bélicas, instalaciones hidráulicas, etcétera, lo que era su genialidad como inventor, como ingeniero, diríamos hoy, ¿de acuerdo? Y él tenía también este perfeccionismo que lo impulsaba a destruir
a ser moroso,
las obras
y a destruir,
que a él
claro.
no le gustaban del todo, y entonces decía, la destruyo para volverla a hacer, y no las volvía a hacer, aunque nos ha dejado, entonces es muy muy extraño y muy poco. A mí me gusta mucho.
A mí me llama mucho más Miguel Ángel. El ímpetu vital de Miguel Ángel me enamora muchísimo. Don Guillermo,
sí, maestro.
Además de ver el reloj, porque se viene el tiempo, tiene 78 atentos recados.
La señora Celina Bautista, de la colonia Nueva Díaz Ordaz, felicita a la señora Lamberti por su cumpleaños.
Muchas gracias.
Y por el tema de Miguel Ángel, yo siempre he sido su admiradora. Y también saluda a don Ricardo. Él, tanto como a la doctora, vale mucho. José Luis Sánchez, de Xochimilco, saluda al maestro Garibay. Y si puede repetir su dirección para escribirle.
Lo voy a hacer a prisa. León Salinas 7, Tetela del Monte, Cuernavaca, zona postal 62-130.
Otra llamada telefónica de la señora Esquivel, de Ciudad Satélite, felicita a la doctora Lamberti. Dice que el programa la tiene con la boca abierta.
Qué linda.
La señora Orozco, de Satélite también, don Ricardo. Señora Lamberti, es un bálsamo para el espíritu escucharlos. Lástima que solo cada 8 días los transmitan. Así que tengo que vivir una semana entera solo con el recuerdo de sus palabras.
Gracias.
La señora Delfina Reyes pregunta al maestro Garibay si él considera que una mujer que no se maquilla no se quiere a sí misma.
No, al contrario, se ama mucho. Lo que pasa es que son muy pocas las mujeres que soportan no maquillarse.
Sí, eso es muy cierto. Yo me acuerdo que en mis años mozos me decía mi mamá, el hombre que te quiera de verdad nunca va a querer que te maquilles.
Bueno, hay mucho de eso, ¿eh? Hay mucho
algo.
De eso, hay mucho de eso,
algo.
Cierto. Alguna vez conocí a una mujer de mucha belleza que no se maquillaba y era un gozo. Luego pasaron los años y se maquilló hasta convertirse casi en un payaso. Y era un destrozo.
Pues sí. Hay que...
Continúe, señor.
Cómo no, gracias.
Hay que quedarse a mitad del camino.
Gabriela Garibay, de Coyoacán, felicita a don Ricardo. Opina que su libro Taib, creo que es así, es Taib.
Sí, así es.
Es maravilloso. Le manda un beso a su sobrina.
Muchas gracias. Es mi sobrina. Sí, muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias.
María Teresa González, de Huipulco, felicita a la doctora Lamberti por su cumpleaños. Y a don Ricardo también, para que no se queje. Aunque no la necesita, porque siempre está presente.
Ya, gracias. Señora,
bueno, entonces le puedo, arremeto con este otro soneto, en el cual habla de los efectos de la belleza.
Venga.
Dice, veo en tu hermoso rostro, señor mío, lo que mal se puede contar, narrar en esta vida. El alma, todavía vestida de la carne, con eso ya muchas veces ascendió hacia Dios. O sea, con lo que se ve en el rostro de su Señor, de su amado, con esta belleza, el alma ha podido subir al cielo, aún siendo sumida en el cuerpo.
Bien.
Y si el vulgo malvado tonto y cruel de lo que siente, señala y marca con el dedo a las personas, a otros. No es el intenso deseo menos grato, el amor, la fe y el honesto anhelo.
¿Sí?
O sea, no importa que la gente malvada, tonta, sí, te esté señalando al dedo por lo que sientes. No por esto es menos grato el amor, la fe y el honesto deseo. ¿Sí?
Lee un poco tropezosamente la señora
porque lo
Berti, porque está traduciendo directamente del italiano.
Sí, o sea, más bien estoy explicando lo que dice, porque es muy compleja la forma que Miguel Ángel tiene de estar expresando. Muy retorcida.
Como grosso.
Aquel fonte piadoso del cual descendemos todos, que sería el fonte de Dios.
Fuente.
Yeah. Se reúne toda la belleza que aquí se ve, más que otra cosa, para las personas discretas, o sea, inteligentes, ni otro ensayo, ni otra prueba tenemos, ni otros frutos del cielo sobre la tierra. O sea, toda la belleza se reúne en ese, y no tenemos sobre la tierra ninguna prueba del cielo que no sea la belleza. Y quien la ama con fe trasciende hacia Dios y hace dulce la muerte.
Ya, qué bonito.
Mira qué bonito, ¿no?
Qué bello, sí. Qué bello. De manera que no solo pintaba como nadie esculpía, sino escribía espléndidamente.
Y luego escribió también mucho poema religioso, doliéndose hacia Dios de su pequeñez, de sus pecados, de ese tormento de la vida. O sea, era un alma que sentía fuertemente las pasiones.
Y advierte usted que sí había pequeñez y había tormento de la vida.
Sí,
era evidente.
Sí. O sea, este contraste de estar viviendo, corriendo detrás de quien le regalaba comida también.
Ya.
Él, de repente, se muere un hermoso joven de 15 años, hijo de una de las grandes familias de ahí. Él, compadecido de esta belleza quemada por la muerte, que apuesta con un amigo. Le dice, bueno, yo puedo escribirle 1,000 epitafios a este
joven. Ya.
Escribe 50 finalmente,
caramba,
uno diferente del otro. Pero de repente le dice, sí, pero a cambio tú me tienes que estar pagando, me tienes que estar mandando vinos y quesos y buenas cosas. Y entonces de repente le escribe carta diciendo, bueno, ¿y qué? ¿Quieres que te escriba más poemas? Pues mándame de lo tuyo, me has mandado un vino muy bueno, quiero otro, ¿no?
Yeah.
Entonces también él está sumido en vidas de taberna, en vida de estos pequeños quehaceres y pequeñas necesidades.
Ya, claro. ¿Qué es la picaresca? La
sí,
gran ocupación
bien,
de los verdaderos
muy
artistas.
Muy bien, exactamente.
Don Guillermo.
Sí,
échenos
muchas gracias.
Un poco de picaresca.
Cómo no. Aquí tenemos una llamada telefónica del señor Raúl González de Coyoacán. Felicita a la doctora por su onomástico, más bien por su cumpleaños.
Bueno,
y
bien,
por el tema de ahora. Y a don Ricardo, que no sea tan envidioso.
¿Qué han dicho?
Está bien.
Lo
el
dijo
debe
porque
tener...
no pude felicitar en voz alta a Gabriel García Márquez, que cumple
ojos
dos años.
Ojos que transparentan, ahí no yo... tengo ninguna envidia.
Miren nomás.
Tiene ojos que ven transparentemente ese señor. Muy bien, muy bien. Siga usted, don Guillermo.
Gracias. La señora Esperanza Torres de Prado, Coapa, felicita a la doctora por su cumpleaños y a todo el programa porque es una belleza de transmisión. La señora Mendieta de la Narvarte felicita a don Ricardo y a la doctora Lamberti por el tema de Miguel Ángel. Deberían dedicarle más programas ya que la vida de este artista es interesantísima. Por ejemplo, cuando iba a los anfiteatros a diseccionar cadáveres para después esculpir cuerpos bien detallados.
Eso lo hacía Leonardo también, cuando Leonardo lo hacía en época en que estaba todavía prohibido hacerlo.
Ya
por finales del siglo XV ya la iglesia dio este permiso y entonces ya no hizo falta hacerlo tan a escondidas y a riesgo de su vida como lo hacía Leonardo.
Ya.
Eduardo Vázquez de la México Nuevo felicita a la señora Lamberti por su cumpleaños y al maestro Garibay por el tema de hoy. Ha sido muy interesante. ¿Qué tipo de lectura recomendarían para el próximo programa?
Don Ricardo,
¿qué tipo de lectura recomendaría usted
para el próximo
programa, señora?
Pues así, en dos minutos.
Y otra llamada telefónica de la señora Alejandra Lezama, de Nezahualcóyotl. Felicita al programa y al poderse comunicar al programa porque es muy difícil y ella quisiera que fuera el programa todos los días. que lo viene siguiendo desde el canal 11 y 13.
Ya,
felicitaciones a los telefonistas. A las telefonistas.
Qué generosa persona, muchas gracias. Me hace Katiushka una seña urgente de que hemos acabado.
Que lean el último libro de don Ricardo. Mire qué astuta soy. Como la de él, de las 34 mujeres que, por supuesto, ni siquiera hoy don Ricardo me trajo.
No sabía que era su cumpleaños.
Eso, pero me lo había prometido a pesar de esto. Miren nomás. Entonces, léanlo antes que yo.